Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí, como todos los días, arranca la tarde de COPE. La Seguridad Social ha vuelto a perder afiliados en noviembre. 30.000 personas se quedaron sin trabajo el mes anterior. El empleo en España sigue dando síntomas de debilidad. Normalmente, los despidos de noviembre se mitigan con las contrataciones del comercio que preparan la campaña navideña, pero esta vez no ha sido suficiente. La sangría en la hostelería ha sido considerable. 118.000 empleos destruidos. Esa caída ha sido la losa que nos ha dejado la preocupante cifra de 30.000 contratos destruidos. Es el peor mes de noviembre desde 2019. Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Vemos cómo el aumento de costes laborales, el aumento de obligaciones, de cargas, de trámites, está lastrando la creación de empleo, incluso el mantenimiento de empleo entre autónomos y pequeñas empresas que siguen destruyendo empleo, como venimos anunciando en el último año.
Pero me quiero fijar también en un dato, porque hoy vemos que en noviembre se han destruido 30.000 puestos de trabajo y pese a ello la cifra de paro también ha bajado. En noviembre ha acabado con 16.000 personas menos en el paro. ¿Por qué baja el paro si se destruyen puestos de trabajo? Bueno, esto se produce, entre otras cosas, porque el paro no tiene en cuenta a los fijos discontinuos, aquellas personas que trabajan por temporadas y que trabajan en su mayoría en la hostelería. Antes te contaba que el hostelero ha sido el sector que más empleo ha destruido. Bien, pues gran parte de esos desempleados no computan como parados, aunque estén sin empleo. Otra cuestión que explica que el paro baje pese a haber 30.000 personas más sin trabajo es porque muchas personas han desistido de registrarse en las listas del SEPE a pesar de haber perdido el empleo. Bien porque no tienen derecho a la prestación de desempleo, bien porque aplazan la decisión de acudir a la oficina de empleo. Con todo, España sigue liderando el paro en Europa, duplicando la media de la Unión. Y ojo a la calidad del empleo que se crea en nuestro país, porque solamente el 17% de los contratos firmados en noviembre fueron fijos a tiempo completo, el 17%. La buena noticia es que en Valencia la DANA no ha tenido un impacto significativamente negativo en el mercado laboral. 53 personas han perdido su puesto de trabajo. Los ERTE, que han dado cobertura a casi 3.000 empresas y 30.000 trabajadores, han amortiguado el golpe de lo que pasó el 29 de octubre. Y en la tarde vamos a analizar cómo va a afectar la última decisión de Glovo a los más de 15.000 repartidores que la empresa calcula que tiene por todo nuestro país. La empresa ha anunciado un nuevo modelo en España para contratar por primera vez a los repartidores que operaban hasta el momento como falsos autónomos. ¿Por qué ahora? Bueno, porque desde sus inicios el modelo de falso autónomo que promovía Glovo ha sido muy criticado. Hablamos de un modelo que niega a los trabajadores el acceso a beneficios laborales tradicionales como seguro de salud ante cualquier accidente laboral y vacaciones pagadas, entre otras cosas. En 2020, el Tribunal Supremo declaró la existencia de la relación laboral entre Glovo y un repartidor, poniendo en duda el modelo de falso autónomo. De ello vamos a hablar a partir de las 3:30 aquí en la tarde de COPE. Y te cuento también que un inventor catalán ha creado la cabina del grito contra el estrés laboral, un lugar donde los empleados pueden meterse a gritar y quedarse a gusto sin que nadie los escuche. Y te preguntamos, ¿qué haces tú para quitarte el estrés? ¿Qué cosas te desestresan? ¿Cuál es tu método, el antídoto al estrés, Rosa Rosado?
Bueno, Pilar, yo prefiero dar un buen grito a meterme en un sitio de estos de lanzamiento de hachas, contra el
que
estrés.
Que los hay también.
Que los hay. Hacer algo creativo, cocinar, pintar, hacer fotos, ¿no? Te puede dar un respiro en un momento dado. Aquí cada uno tiene su método.
Buenas tardes, gente. A mí hay una actividad que me relaja bastante, que es salir a autopista y conducir un rato. Pero la que realmente me quita el estrés es una buena paliza haciendo pesas en el gimnasio. Buenas tardes, gente.
Pues eso, hacer deporte es un alivio absoluto, se te van todos los males. A ver, hablamos de tu método, el antídoto al estrés. ¿Cuál es? En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy tenemos Copa y Liga con el Mallorca-Barcelona.
Comienza la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y además tenemos Liga. A las 7 de la tarde hay un Mallorca-Barcelona. Hoy el Barcelona en Mallorca, mañana el Real Madrid en San Mamés contra el Atleti de Bilbao. El Real Madrid arranca la semana con un punto de desventaja sobre el Barça.
Nadie piensa que en diciembre tú vas a ganar algo. Hasta diciembre tú tienes que estar en la pelea y nosotros, a pesar de toda la dificultad, de la emergencia grande que hemos tenido, estamos ahí peleando y luchando como siempre. Y yo creo que teniendo en cuenta todo esto, cuando empieza a volver Vinicius, Camavinga, Alaba, creo que vamos a pelear aún más.
El Barcelona viene de 3 partidos sin ganar en la Liga, 2 derrotas y 1 empate, y hoy juega en Mallorca frente a un equipo que lo está haciendo muy bien. Vamos con las noticias del Barcelona, Elena Condis.
Flick siente presión de verdad por primera vez desde que llegó, tras dilapidar 8 de los 9 últimos puntos en Liga. Exige reacción, lucha y un mayor compromiso para evitar caer en una crisis. El 11 será el de Gala, vuelve Marc Casado tras sanción para dar equilibrio en el centro del campo. También van a volver al 11 Lamín, Olmo y Valde, los 3 ya recuperados. Hoy tenía en mente darle descanso a Rafinha, pero no lo va a hacer, ni hablar. Flick va a salir con los mejores. Ayer hubo charla en el vestuario, además hizo también una parte con Lewandowski, con los capitanes, también se vio con la puerta en la Ciudad Deportiva. El presidente, que por cierto ha viajado a Mallorca, ahora está en la comida de directivas, está convencido de que el equipo se va a revelar y va a salir de este bache en Mallorca, el primero de los 3 desplazamientos seguidos que tiene el Barça antes de ir al Villamarín y a Dortmund en Champions.
El equipo de Arrasate, el Mallorca, es 6º en la Liga. Vamos con las noticias del Mallorca, Jordi Jiménez.
Algunos cambios va a haber en el Mallorca, pero no muchos para recibir al Barcelona. Podrían entrar el portero Leo Román, así como Maffeo, Mascarell y Muriqi, que vuelve después de sanción, como posibles novedades. También ha vuelto a la convocatoria Asano después de 2 meses y medio baja por lesión. Los precios y también el día y la hora no son muy propicios para el lleno, pero se espera una buena entrada en Somos.
Hoy el Barça, mañana el Real Madrid en San Mamés contra el Atleti de Bilbao. Melchor Ruiz, el Real Madrid recupera a Tchouaméni.
Sí, es la gran noticia que tiene Carlo Ancelotti. Por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo y ha entrado en la lista de 21 convocados para medirse mañana al Athletic Club Bilbao, y todo hace indicar incluso que será titular junto al francés. Están en esa lista los canteranos Mestre como tercer portero, el defensa Lorenzo Aguado y el delantero Gonzalo. Un Real Madrid que en sus últimas 5 visitas ha cosechado 5 victorias en San Mamés y que desde luego Ancelotti está sopesando introducir 3 cambios en el 11 respecto al que jugó ante el Getafe.
A Ancelotti le han preguntado mucho esta mañana a Miguel Ángel Díaz por el penalti que no tiró Kylian Mbappé.
Sí, además ha destacado que pese a todos los contratiempos en forma de lesión, el equipo sigue en una posición privilegiada. Ancelotti reconoce que le ha sorprendido Raúl Asencio, dice que se ha ganado el puesto, le considera jugador del primer equipo y también cree que Ceballos y Fran García han aprovechado su oportunidad. Celebra el regreso de Tchouaméni, aunque no ha confirmado si va a jugar de central o de centrocampista, y como decías, también ha quitado importancia a la renuncia de Mbappé a tirar los penaltis ante el Getafe.
La acción de Mbappé en el penalti con Getafe ha sido una acción que alguien puede ver con una inseguridad. Lo vemos como un acto de responsabilidad y de altruismo. Gran talento como Mbappé es un acto que valoramos muchísimo, porque significa que un jugador que tiene un talento extraordinario, el talento más grande que hay en el fútbol, lo pone para el equipo. Significa que tú estás en el camino correcto.
En el Athletic, José Ángel Peña, antes de que hable Valverde, la noticia es la lesión de Ander Herrera.
Sí, a la espera del entrenamiento de esta tarde, la del centrocampista vizcaíno será la única baja para mañana debido a una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por el contrario, Valverde recupera a Beñat Prados después de cumplir un partido de sanción y vuelve a ser duda la identidad del portero. Unai Simón reapareció en Europa, pero el domingo el titular fue Aguirre Zabala.
Hoy comienza la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid juega el jueves contra el Cacereño y ahí apunta la vuelta de Lenormand, Antonio Ruiz.
Cuenta atrás definitiva para Robin Lenormand, que ayer entrenó por primera vez con el grupo sin problema y que hoy lo ha vuelto a hacer, y además apunta al 11 titular que el Cholo diseña para enfrentarse al Cacereño el jueves en la Copa. Sería la vuelta más de 2 meses después de caer lesionado en aquel derbi el 29 de septiembre en el golpe con Tchouaméni.
La jornada de Liga se cerró ayer con el Sevilla 1, Osasuna 1.
Saúl Luque Bacchio, qué buena pelota, buena, Luque Bacchio, puede empatar Luque Bacchio, gol, del Sevilla.
Luque Bacchio empató el gol de Budimir. Víctor Fernández, le gustó más a la gente este Sevilla.
Es curioso porque la gente se marchó ayer del Sánchez Pizjuán con mejor cara que hace una semana después de ganarle al Rayo Vallecano, pese a al empate, el equipo mostró una imagen mucho más digna, lanzado por su mejor hombre, Luque Bacchio, que lleva ya 6 tantos y lastrado por la poca efectividad arriba y el error defensivo que provocó el gol de Osasuna. El Sevilla se marchó con la sensación de haberse dejado en el camino algo, ir como reconocía el propio Peque, con la rabia de haber dejado pasar la oportunidad de superar al Betis 90 jornadas después.
Hombre, sabemos la rivalidad que hay, con eso te lo digo todo. Está claro que, bueno, pues si adelantas al Betis, pues mejor, pero no, ya no es por eso, que también, pero es porque hay que ganar y más en casa, delante de nuestra afición. Pero bueno, ya te digo, pues nos llevamos el empate y la semana que viene más y a por la victoria.
Osasuna es séptimo. Del partido de ayer sale una muy mala noticia porque se ha lesionado y es importante Brian Zaragoza, Alberto Sanz.
Malas noticias para Osasuna, que se dejó ayer 2 puntos en el Sánchez Pizjuán después de ir ganando 0-1 con ese gol de ante Budimir. Pierde también para varias semanas a José Arnaiz por lesión muscular, pero sobre todo pierde a Brian Zaragoza. El futbolista sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y va a estar fuera de los terrenos de juego entre 2 y 3 meses. Malas noticias para Vicente Moreno.
Ayer el Alavés destituyó a Luis García Plaza. Hoy la gente ha ido a despedirle. Y tiene nuevo entrenador el Deportivo Alavés, es el Chacho Coudet, Roberto Arrillaga.
Pues Eduardo Coudet será el sustituto de Luis García Plaza, ya está volando hacia Vitoria para mañana ser presentado y dirigir su primer partido ya con el Deportivo Alavés en el encuentro en Cartago Nova frente a la Deportiva Minera el próximo jueves. Hoy era el turno de la despedida en sala de prensa de Luis García Plaza, muy, pero que muy emocionado porque se va siendo un alavesista más, con el calor del público a su favor y porque él cree que ha cumplido todos los objetivos. Para Luis García Plaza la situación era remontable, cree que el grupo va a conseguir el objetivo y por eso la decisión de destituirle le parece injusta.
Tengo que expresar lo que siento, para mí es una decisión injusta y eso no significa que no la respete, pero sí que para mí es injusto y creo que estamos en el camino de conseguir las cosas. Agradecerles porque me trajeron y me han hecho vivir 2 años y medio muy bonitos.
Otro sin entrenador, el Valladolid, que juega Copa contra el Ávila. Juan Carlos Amón se sienta Álvaro Rubio. La pregunta es si va a seguir el entrenador en el Valladolid.
Pues el papel de entrenador podría ir más allá del día de hoy, mientras se busca un técnico que se adapte a sus necesidades deportivas por parte del club y que acepte, sobre todo, las condiciones económicas. Se espera que el equipo vuelva esta noche de Ávila, mañana trabaje en los anexos y el viernes ya lo haga en Gran Canaria, con lo que prácticamente no habrá tiempo y Álvaro Rubio podría ser quien entrenase al equipo en el estadio de Gran Canaria. El propio técnico aseguraba ayer que si el club se lo pidiera, se ve capacitado para conducir la nave.
Enseguida, más de la Copa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Aún con el Black Friday en mente? Si dejaste pendiente hacer tu compra en nutrición deportiva y alimentación saludable, en HSN están con descuentos por su Black Hangover. Solo hoy. Es tu última oportunidad. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hay 6 partidos de Copa, 4 con equipos de primera, el Valladolid y estos 3, Barbastro Español, a las 9 con estas noticias. Quique Iglesias.
Noche de riesgo para el Español ante el Barbastro, penúltimo clasificado en el grupo 2 de la Segunda Federación, ya lo pasó mal ahí el Barça de Xavi la Copa pasada. Manolo González podría darle minutos a Edu Expósito tras 11 meses lesionado.
Salamanca-Celta a las 9 también, noticias, Álvaro Lorenzo.
Un Celta que pierde a Manquillo por un mes por una lesión de tobillo. Claudio se dejó en Vigo a 5 futbolistas, Viajes y Yago Aspas, que debutó en el Mántico hace 16 años con la Celeste. Se esperan 10.000 espectadores. Los charros, fundados en 2013, debutan en la Copa del Rey.
En Barcelona, Europa Las Palmas, también a las 9. Noticias, Juan Fran Cruz.
No quiere sorpresa Diego Martínez para la eliminatoria de Copa del Rey y jugarán futbolistas del primer equipo, los menos habituales, pero jugadores de la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, señaló el propio Diego Martínez que el equipo debe acoplarse cuanto antes al rectángulo de juego, ya que es una superficie de césped artificial.
Hoy también se juega el Yeclano Elche a las 8 y el Zaragoza Granada a las 9 de la noche. Y mañana otros cuantos equipos de primera. Vamos a empezar en Sevilla. Juega el Betis en casa del San Andreu y ha hablado esta mañana Pellegrini Escalera.
Pellegrini ha dado la conferencia de prensa antes del partido ante el San Andreu de Copa del Rey. Ha estado muy interesante porque ha dicho que el diagnóstico es muy general, que el rendimiento de los futbolistas también implica ese mal diagnóstico y ese mal rendimiento del Betis, y que el técnico también tiene que poner de su parte para arreglar esta situación. Y ojo, porque he hablado de que mañana tiene el Betis una final.
Va a reaccionar y mañana tenemos justamente una final muy importante para nosotros, para continuar en esa competición. Como no lo dije hace un mes atrás, yo creo que era importante llegar a diciembre en las dos competiciones que te pueden eliminar.
El Girona juega mañana en casa del Logroñés, que ha contado esta mañana Michel Edubadía.
Y un Girona que tiene por delante su semana fantástica con la Copa mañana, el sábado ante el Real Madrid y el martes con la visita de Liverpool en la Champions. No está mal. Hoy Michel ha confirmado las tres semanas de baja de Sigankov, que se pierde lo que resta del año por una lesión en el aductor. También ha confirmado que Asprilla volverá el sábado en Liga, Michel, y la semana de locos que le espera al conjunto de Montilivi.
Ya he dicho que es un sueño para nosotros que el Girona esté en tres competiciones, lo más arriba posible. Es una semana muy importante para nosotros y mañana no es un partido diferente al del sábado o al del martes. Los tres son tres partidazos.
Mañana también, Egea-Valencia. ¿Qué ha dicho esta mañana Baraja? Hugo Ballester.
Sí, sin duda estamos ante el peor momento de Baraja como entrenador del Valencia y en el que más cuestionado está por el entorno. Son 12 puntos de los últimos 60 en juego. Ha ganado dos partidos de Liga en los últimos 6 meses y tiene por delante 4 partidos ahora en el mes de diciembre ante rivales directos que pueden decidir su futuro. Pese a todo, Baraja hoy en sala de prensa siente el respaldo del club y analiza así su situación.
Las declaraciones, lo que pretende es defender mi trabajo y no creo que haya dicho nada que pueda molestar a nadie. Venimos aquí a pecho descubierto, una situación límite, conseguimos salvar ese match ball. Bueno, yo cuando veo que discuten a entrenadores del nivel que lo hacen, ¿cómo me puedo quejar yo? Si tú ya quieres estar hablando de cosas tan dramáticas, creo que el club considera que es una persona capacitada. Yo sé que a alguno a lo mejor le puede molestar, pero el resultado te pone en el foco. Estoy preparado para aguantar la presión, si es lo que te preocupa.
El Leganés mañana en Málaga contra el Estepona. ¿Qué noticias tiene el conjunto pepinero, Juan Torrejón?
Pues el conjunto pepinero, ha dicho Borja Jiménez, que no podrá contar ni con Brasnas ni con Miguel de la Fuente. Ya ha querido confiar en su equipo, que no se pueden confiar contra el Estepona porque viene de eliminar al Málaga. Y también ha dicho que ha tenido mala fortuna en los emparejamientos por el siguiente motivo.
Es verdad que volvemos a un campo de hierba artificial, que ahí en el sorteo hemos tenido mala suerte con las dos eliminatorias, porque los cambios de superficie a los futbolistas siempre les afecta a nivel de articulaciones. El día después será complejo, pero creo que la mayor muestra de intensidad, la mayor muestra de peligro que podemos tener para nosotros mismos fue la anterior ronda de Copa del Rey, así que creo que hay muchísimos alicientes para que mañana hagamos un buen partido.
El Rayo Vallecano juega mañana en Salamanca, hoy protagonista en la rueda de prensa de Íñigo Pérez, James, Carlos Ganga.
Sí, corre, la noticia la ha confirmado Íñigo Pérez en rueda de prensa, James va a ser titular después de casi un mes sin jugar con el Rayo, un Rayo que quiere dejar atrás la racha de 3 derrotas consecutivas en Liga. Ilusiona la Copa en Vallecas, vuelve el Pachaspino y sigue siendo baja Raúl de Tomás. Todos los ojos puestos en James, así ve Íñigo la situación del colombiano.
Sí, va a jugar mañana. Estoy encantado con él, entrena muy bien, pero tengo una plantilla extensa y la intento gestionar de la mejor forma, ¿no? Para el beneficio del equipo. Soy consciente del nivel de James, pero últimamente he optado por otros jugadores y él debe seguir como lo está haciendo día tras día porque seguramente encuentre su espacio.
Apuntaba el resultado en segunda división, se cerró la jornada con el Eibar 1 Cartagena 0, el Eibar en mitad de la tabla, el Cartagena sigue siendo colista. Enseguida preguntamos cómo van las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Hoy es el último día para conseguir los avales. ¿Quiénes los tienen, Isaac Fouto?
poquitas horas para que se cierre el plazo para presentar los avales mínimos para poder optar a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega, cuenta hasta ahora con aproximadamente unos 80 avales, de los que cedería 21 a Sergio Merchán, presidente de la Federación Extremeña, para, en caso de que Louzán no pueda presentarse porque se lo impide al TAD, Merchán poder optar a ser presidente de la Federación. Juanma Morales, el candidato externo, a esta hora no llega a esos 21 avales, estaría muy cerca e intenta convencer a los últimos asambleístas.
Hoy juegan las campeonas del mundo. Juan, en Francia, allí perdieron los Juegos Olímpicos. Andrea Peláez, es un Francia-España que no tiene nada de amistoso.
Sí, es un Francia-España a las 9 de la noche en Niza. Recuerdo, allí perdimos los Juegos, pero a ellas les ganamos la última Nations League, la última y primera. Es la última prueba del año en forma de amistoso antes de afrontar un 2025 ilusionante con Nations League defendiendo título y Eurocopa en Suiza. La selección ahora mismo descansa en su hotel. A las 7 y cuarto saldrán para el estadio con el objetivo de sumar la segunda victoria en esta ventana tras los dos agridulces empates del anterior. Tras las rotaciones frente a Corea del Sur, se espera que Montse Tomé vuelva a alinear su once más cercano al de Gala, dadas las lesiones. La última, la de Vicky López, con una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.
En el europeo de balonmano, las guerreras dicen adiós. Luis Malvar.
Las guerreras se marchan del europeo 2024 tras caer derrotadas ante Polonia 26-23. Las precipitaciones, pérdidas de balón, nerviosismo, hundieron a una joven selección que es un proyecto a 4 años. Se jugaron buenos partidos ante Portugal y Francia, pero ayer los nervios pudieron con ellas. El empate les valía a las guerreras para acabar segundas de grupo y pasar a la fase principal, pero nunca pudieron controlar el ritmo del partido. Vuelta a casa, a trabajar mucho pensando en el futuro, pero los brotes verdes están ahí.
Vamos con el baloncesto, Euroliga. Hay muchas informaciones, no es oficial todavía, que sitúan a Abu Dhabi como sede de la final a 4 del año 25. Hoy juegan el Real Madrid, el Barça y el Fenerbahce. El Madrid lo hace en Lyon, Pilar Casado.
El primero de los dos encuentros europeos de esta semana, toda la plantilla disponible. Los blancos, que no volvieron a casa tras la derrota en Badalona, siempre han ganado en fase regular desde el retorno de las Belvillerban a la Euroliga, es decir, 6 visitas consecutivas saldadas con triunfos. La única baja en el conjunto francés, la de un viejo conocido, Edwin Jackson.
El partido es a las 8, a las 8 y cuarto, Panathinaikos Barcelona, Juan Arias.
El Barça visita la pista del vigente campeón tras 3 derrotas consecutivas y 4 bajas por lesión: Neto, Brizuela, Metu y La Provítola, por lo que la convocatoria se completa con los jugadores del filial, Raúl Villar base y el ala pívot Arturas Butayevas. Jabari Parker ha viajado con el equipo, aunque es duda.
A las 8:30 tenemos un Baskonia-Fenerbahce. Con estas noticias, Roberto Arrillaga.
Pues el partido de esta noche viene marcado por la derrota abultada de Baskonia en el Fernando Buesa Arena frente a Valencia en la Liga ACB, por las palabras de Pablo Laso diciendo que para mejorar una plantilla a veces es mejor quitar jugadores que traer, y enfrente todo un Fenerbahce en la Euroliga, colíder y a pleno rendimiento, que prácticamente gana los partidos al tran-tran. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, puerta grande o enfermería entre Baskonia y Fenerbahce.
Daniel Asenjo, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
En la Eurocup a las 8, Gran Canaria juega en Italia contra el Trento. En la FIBA Champions juega el líder de la Liga Española. A las 8:30, Unicaja Ostende. Y en la Eurocopa FIBA a las 8, Zaragoza o Porto.
Ángel García, en tenis tenemos ya rivales para la Copa Davis.
Y si queremos jugar otra fase final, que por cierto se muda a Italia para los próximos 3 años, habrá que ganar en Suiza en febrero y probablemente a la Serbia de Djokovic en septiembre. Por lo demás, Carlos Alcaraz va confirmando cosas de su calendario el año que viene, 2 exhibiciones antes del Abierto de Australia, y jugará la Laver Cup.
Nos ha dado el susto esta mañana un grande del ciclismo, Renko Evenepoel. Quique Iglesias, ¿qué le ha pasado?
Ha chocado contra una furgoneta de correos mientras entrenaba en su país, ha sido trasladado al hospital de Anderlecht y luego al de Herentals, donde se le ha diagnosticado una fractura de clavícula izquierda. Será operado por el doctor Claes, va a empezar la temporada pues con retraso.
Vamos al Parra Center porque hemos tenido pleno de victorias locales en la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Celtics ganaron con comodidad a Miami, los Bulls por 26 a los Nets de Jordi Fernández, los Hawks a los Pelicans y los Wolves a unos paupérrimos Lakers, que se quedaron en 80 puntos, su peor anotación desde enero del 2017. Para hoy, última jornada de Copa antes de las eliminatorias, con 11 partidos quedarán los 5 equipos que quedan por clasificarse. Los Knicks se enfrentan a los Magic y los Pistons a los Bucks. Los 4 dependen de sí mismos para meterse en la fase final. En el oeste es más el revesado y hasta 8 equipos luchan por las 2 plazas que quedan disponibles.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos en la búsqueda esta semana de un portero, pero un portero que tiene peculiaridades. La primera es que, y más importante, es que le ha hecho un gol o varios Mbappé, Kylian Mbappé.
Sí, me empeñaba que busquéis un portero al que Mbappé le ha marcado algún gol. En concreto te dije ayer que fueron 5. 2 en Liga, 2 en Copa y 1 en Copa Europa. Que con esas 3 competiciones, frente a Mbappé ya te da bastantes pistas. Y la pista que te doy hoy es que ese portero es ahora mismo titular indiscutible de su selección.
Titular indiscutible de su selección. Yo sí. Por ayudar, pero si ha hecho... ¿Cuántas copas ha jugado Mbappé? Solo la francesa, ¿no? De momento, ¿no?
Claro, la española no la ha jugado.
Por eso ha hecho 2 en Copa, pues es un portero de que ha estado en Francia, ¿no? Es un
claro, efectivamente.
Joder, sí. Vemos una colilla y decimos, aquí alguien ha fumado, ¿eh?
Efectivamente, si ha marcado goles en Copa, pues tiene que ser en la Copa de Francia. Copa muy de Francia es una competición muy interesante.
Sí, está muy bien esa competición. Muy bien, Pedro, pues buscamos ese portero al que Mbappé le ha hecho 5 goles y que ya añado yo que ha estado en la Liga Francesa. Un abrazo, Pedro, hasta la tarde.
Venga.
Bueno,
chao,
producto
chao.
Del partidazo, el momento de Flick, sobre todo de las ruedas de prensa de Hansi Flick.
No lo van a entender, porque aquí en Madrid se va a seguir intentando aplicar el efecto este corrector de señalar lo que está bien, lo que está mal y lo que dice o lo que quiere decir Hansi Flick. Que no ha buscado ninguna excusa en ningún momento, que ha sido autocrítico como el que más, y pese a todo, se sigue escuchando, especialmente aquí en Madrid, bueno, ya empieza a ponerse la venda antes que
hombre,
la herida.
Es que lo ha dicho, si no ganamos la Liga, el año que viene tendremos el aprendizaje, lo ha dicho textualmente.
¿Y qué queréis que diga?
Bueno, pues eso es ponerse la venda antes de la herida.
Entonces, ¿qué queréis que diga? Que si no gana la Liga, el año que viene tampoco va a ganar la Liga. Si no gana la Liga,
¿qué ha dicho exactamente? Que haya encendido vuestra...
¿Qué es lo que...?
Para mí es una justificación utilizar el argumento de los jugadores jóvenes quitándose presión a la hora de ganar un título. Está diciendo... Si no ganamos este año, no pasa nada, ganaremos el próximo. Habla claramente, quitándose presión, diciendo que si no es este año, pues que será un aprendizaje para el próximo año. Y para mí es un técnico del Barcelona, del Real Madrid, el Atlético Madrid en esta liga, no deben decirlo.
Estar con el Madrid y el Atlético a estas alturas, nadie lo soñaba en verano, que se decía en Barcelona que a estas alturas...
responsabilidad como ha hecho.
No hay tema Flick. Yo, mi sensación que tengo, a lo mejor me equivoco, es que tal vez echéis de menos a Xavi o que
Flick sea muy aburrido. Por ahí van los tiros.
O que necesitáis, alguien necesita buscar, o sea, que hay ganas de buscarle 3 pies al gato, pero yo creo que si un día Flick dice algo muy llamativo, los primeros en criticarlo seremos David y yo, pero no entiendo el mensaje que queréis transmitir hoy.
Yo le estoy criticando la frase que me parece impropia de decir, y si no ganamos la Liga, porque eso me parece que es impropio de un entrenador del Barça cuando estaba líder hasta hace nada. ¿Sabes? Que el Barça sigue líder. Bueno, me refiero, que se puede perder el liderato si el Madrid llega al Valencia, pero el Barça está allí. Entonces, eso para mí es...
Y la encuesta en arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo, ¿qué está preguntando?
Preguntamos por el Madrid y el Barça y por quién tiene la semana más difícil. El Barça juega hoy en Mallorca y el sábado juega en Sevilla contra el Betis. El Real Madrid juega mañana en Bilbao contra el Athletic y el sábado en Girona. Y de momento el 79% dice que la semana más difícil la tiene el Real Madrid.
Bueno, yo creo que no parecen estar locos, ¿eh? Que te parecen en categoría más difícil los del Real Madrid. Lo hablamos en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Cuando llegan los primeros fríos del otoño, las castañeras emergen de su largo letargo estacional con sus pequeños puestos, el aroma del carbón encendido y las castañas asadas. Hablar de castañeras es hablar de uno de los oficios más antiguos de Europa. Desde la Edad Media, estas mujeres han dominado el arte de asar castañas, convirtiéndose en un símbolo de sustento y calidez en las temporadas frías. Hoy en día su esencia permanece intacta, sin embargo, el paso del tiempo ha traído consigo nuevas formas de conectar con su público.
Eres de, si lo habéis escuchado, mi madre está obsesionada contigo.
¿Quién es tu madre? A ver, me sigue.
¿Estás por ahí, mamá?
Yo creo que está por ahí.
Ese es mi hijo, mira. Mujer de hierro, vale. Un beso, cariño.
Es Desi, castañera de Málaga. Hace cada día directos en TikTok y lo hace desde el puesto de castañas en el que trabaja. Cuenta que hace un tiempo, cuando todavía no había llegado el frío a la ciudad y no tenían demasiados clientes, empezó a compartir la magia de esta tradición a través de las redes sociales. Era su manera de combatir el aburrimiento y que el tiempo pasara más rápido. Jamás pensó que pudiera tener tanto éxito.
Empezó a meterse 30, 40 personas y yo ahí ya diciendo, uy, pues esto, pues mira, a la gente le gusta. Yo avisaba pues que, en fin, estaba en directo, la gente se reía hasta que a la semana ya llegué a tener 800 personas. Este año hemos llegado a tener 1.300 personas en un directo, ya he llegado a los 10.000 seguidores.
Con sus vídeos cortos y directos ha logrado que seguidores de toda España se acerquen al puesto, un fenómeno que ha transformado su trabajo, al que aplica un particular marketing digital, un marketing adaptado a una tradición centenaria.
Increíble, la gente pues venía, yo decía que daba un regalito de más de castaña en la compra, se echaban una castaña más de regalillo y venían del directo y decían que me veían.
Sin embargo, la verdadera maestra del arte de asar castañas es Ana Santiago, cuñada de Desi y quinta generación de castañeros en su familia.
Y hace 2 años, deseada, la de los TikTok, la TikToker, pues se vino conmigo porque mi madre ya ves tú, empezó mi madre con 12 años y tiene 67, y dijo, ya no lo trabajo más, que ya estoy cansada, que ya era hora.
Ana tiene un don especial para asar castañas. Su técnica, perfeccionada a lo largo de décadas, garantiza que cada castaña esté en su punto exacto, logrando ese equilibrio entre textura y sabor que vuelve loco a sus clientes.
Le da un toque que la deja muy tierna, muy suave, con ese toque de sal, la saca súper blanca. Eso, la mejor manera que te puede explicar es ella.
La echa en la olla y le va echando la sal, como todo el mundo lo hace en lo que es en el carbón, para que la castaña se ponga blanca, porque en Málaga es típico que sea blanca. A ver, eso te lo da la experiencia y el gen.
Mientras Ana se encarga de las castañas y evita las cámaras, Desi aprovecha su talento comunicativo para dar a conocer el legado familiar.
Contamos cosas de las castañas, de dónde vienen, qué se hacen, cómo Ana las hace, y eso pues le llama mucho la atención. Aparte, yo cuento pues cosas mías, anécdotas mías, pues mira, ha llegado una clienta, me ha dicho que quería media castaña solo, y ya la gente pues se ríe, dice, ¿cómo?
Esta combinación de tradición y modernidad ha permitido que el oficio de la castañera trascienda las generaciones, adaptándose a un mundo en constante cambio sin perder su esencia. Y quizá te preguntes a qué se dedican estas dos mujeres cuando no están en ese puesto de castañas. Al fin y al cabo hablamos de un trabajo de temporada. Pues bien, por un lado Desi es empleada del hogar y Ana, entre sus varias ocupaciones, tiene un grupo de música con sus hermanos, que es, por cierto, el que estamos escuchando ahora.
Me sigo dedicando a la música, que tengo un grupo que se llama Las Niñas y cantamos mi prima y yo, mi hermano es mi guitarrista. Y un primo mío es el percusionista. Viernes y sábado cierro y me voy a trabajar por la noche a cantar. Y también soy peluquera.
Ay, Aunque el número de castañeras ha disminuido en los últimos años debido a los cambios de consumo y la modernización de las ciudades, su figura sigue siendo un emblema cultural. Sus manos, curtidas por el carbón, el fuego, son símbolos de resistencia y de tradición. Sin embargo, la persistencia de este oficio nos recuerda la importancia de valorar nuestras raíces, saber de dónde venimos para entender quiénes somos. Esto que estás escuchando ahora mismo es la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado por las calles de Madrid, donde se reunieron más de 5.000 bomberos. Se reunieron para pedir la aprobación de una ley marco de coordinación y también para denunciar la descoordinación que sufrieron durante la tragedia de la Dana. En esa manifestación estuvo Gabriel. Él es de Córdoba y lleva 17 años siendo bombero.
Consideramos todos los bomberos de España que es necesaria una ley de coordinación de manera urgente. A la vista está de lo que ha sucedido en Valencia, que ha sido un tremendo caos la organización que hemos tenido los diferentes servicios.
Viendo la magnitud de lo que pasó allí en Valencia, Gabriel y sus compañeros de Córdoba quisieron desplazarse a las zonas afectadas para ayudar en esas primeras horas que son fundamentales. Pero la respuesta que recibieron fue esta.
Mira, desde Córdoba yo supongo que como en toda España, ¿no? En el momento que nos enteramos de la situación, de la magnitud de la catástrofe, pues decidimos crear un grupo de voluntarios, primero en el grupo que tenemos todos los compañeros, y luego eso lo trasladamos a jefatura. Y bueno, en primera instancia nos pusimos en contacto con el puesto de mando avanzado allí de Valencia y nos dijeron que no hacíamos falta, que estaba todo controlado. Como habréis visto que a los demás servicios estatales se les comunicó lo mismo.
Sorprendentemente, en un primer momento les dicen que no necesitan ayuda, aunque días después ya sí reconocen que necesitan manos, muchas manos, y allí estuvieron estos bomberos de Córdoba. Como otros muchos de España, como por ejemplo los de Madrid, que fueron movilizados en buena parte gracias a Israel Naveso, un bombero de Villaviciosa de Odón, que es presidente también de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales. Israel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Israel, os habéis manifestado este pasado fin de semana porque os habéis sentido impotentes ante una catástrofe como la Dana de Valencia. Muchos estabais dispuestos para llegar en las primeras horas, sin embargo, no pudisteis hacerlo hasta pasados unos días. ¿Por qué?
Efectivamente, bueno, porque a día de hoy no existen las herramientas administrativas ni burocráticas necesarias para poder coordinar y gestionar a los más de 22.000 bomberos que somos en todo el estado, incluyendo a los 1.300 compañeros de aeropuerto que tampoco se les dejó movilizarse.
Pero fue un problema de coordinación, de competencias, porque vosotros dependéis de las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, la competencia es local y autonómica, la de los servicios de bomberos. Entonces, cuando se produce un siniestro en un punto concreto, ahí es donde empiezan los problemas, porque de unas comunidades a otras o de unos ayuntamientos a otros no nos dejan desplazarnos saltándose los principios básicos de la emergencia, como son, uno, los tiempos de respuesta y, dos, el uso proporcional al siniestro que se está produciendo. No tiene sentido que Valencia hace un mes estuviera devastada y 22.000 bomberos de todo el estado queriendo movilizarnos y que no pudiéramos por una cuestión administrativa.
Porque si la ley que reclamáis desde hace años ya hubiera estado aprobada, los miles de bomberos que quisieron ir a trabajar en esas primeras horas de la catástrofe, ¿lo hubieran podido hacer?
Desde luego. Estamos hablando de que entre 4 y 5.000 bomberos en las primeras 12 horas se podían haber desplazado en 12 horas más o menos a Valencia con herramientas, con la formación, con los equipos adecuados para poder ayudar a los ciudadanos y no como pasó, ¿no? Que teníamos que estar viendo por la televisión cómo eran los propios ciudadanos los que se estaban haciendo labores propias de bomberos poniendo su vida en riesgo y la de los demás, ¿no? Esto es algo que no puede volver a ocurrir.
Es lo que decía al inicio, ¿no? En la primera pregunta que te formulaba, es que os sentisteis especialmente impotentes cuando vosotros queríais ayudar, Queríais estar allí, en esa zona cero, en Valencia. Sin embargo, no lo podíais hacer y estabais viendo, como comentabas, pues que muchos voluntarios tenían que llevar a cabo vuestra labor. Israel, ante este bloqueo en el que os encontrasteis durante varios días, muchos bomberos decidieron ir de forma voluntaria allí a Valencia, de manera no oficial, algo que os pone en peligro porque no lleváis las herramientas además necesarias y también pone en peligro a los ciudadanos porque no se les puede dar el servicio que merecen.
Efectivamente, la obligación no la teníamos, pero sí el deber moral con los ciudadanos, y por eso al final decidimos de forma generalizada en los bomberos de todo el estado desplazarnos, poniéndonos en riesgo incluso nosotros mismos, porque hay que tener en cuenta que al movilizarte de una forma no oficial, en caso de que ocurra algo, tanto nuestra propia seguridad, ¿no?, como la de los propios ciudadanos, como bien acabas de decir, pues queda en entredicho, ¿no? Siempre y cuando pues ocurra algo, se pueda caer un edificio o cualquier tipo de accidente, ¿no? No nos parece normal ni coherente que hoy en día esta situación se esté dando en este país por una cuestión de falta de consenso o de acuerdo político. No puede ser.
¿Tú estuviste allí, Israel, en Valencia?
No, a mí me tocó hacer aquí otra labor para que otros compañeros pudieran desplazarse allí, porque la situación que se dio es que los primeros 5 días algunos de nosotros, yo mismo, no podíamos ni dormir pensando en lo que había allí, y que solamente, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, se había desplazado a 30 personas. Entonces lo que hicimos fue dedicarnos a recoger voluntarios aquí, bomberos profesionales del Cuerpo de Bomberos, y poner encima de la mesa de una forma inmediata casi 400 compañeros y compañeras dispuestos a desplazarse a Valencia. Fue una labor muy dura y muy difícil.
¿Qué te han contado tus compañeros? Porque yo estuve allí sobre el terreno, tuve la oportunidad de hablar con unos bomberos de Córdoba que estaban achicando agua de los garajes, concretamente en la localidad de Alfafar, que es una de las más afectadas, y decían que nunca en todos sus años de experiencia habían visto una catástrofe de estas dimensiones. Lo comparaban a un escenario de guerra. Uno de ellos había estado incluso en Bosnia. ¿Qué te cuentan tus compañeros de Madrid?
Pues tal cual, efectivamente. O sea, un escenario dantesco en que la gente, las personas, lo han perdido absolutamente todo, o sea, hasta el más mínimo recuerdo, fotografías, todo. O sea, ya no lo material, sino lo sentimental también, y eso no se va a recuperar nunca. Entonces, por eso es nuestra preocupación de estar al lado de la gente y nuestro dolor el no haber podido estar desde el primer minuto ayudándoles y salvándoles a ellos sus vidas, las vidas que se han perdido, y también sus propios bienes, ¿no? Es una sensación muy, muy dura para los profesionales de la emergencia, y de ahí la manifestación que se celebró el sábado, ¿no? Nosotros tenemos que reaccionar, va moralmente en nuestro ADN, y por eso esa exigencia a todos los grupos políticos de que estos fallecidos, estas pérdidas que se han dado, tienen que valer para algo. No puede ser, nos negamos a aceptar que no valgan para nada.
Lleváis más de 10 años reclamando esta ley marco de coordinación de los servicios de bomberos. ¿Qué implicaría su aprobación?
Pues implicaría que incluso la propia administración tendría las herramientas necesarias para que, si esto se vuelva a dar, la respuesta sea absolutamente diferente, sea una respuesta coordinada, sea una respuesta eficaz, y sea una respuesta que realmente proteja a las personas y no como ha ocurrido. Te puedo poner un ejemplo. Los propios compañeros, los bomberos del aeropuerto de Valencia, a escasos kilómetros de la zona cero donde se produjo todo, no se les permitió trasladarse a trabajar con herramientas adecuadas, incluso industriales, debido a su labor en el aeropuerto, para poder achicar agua.
¿Pero por qué? ¿Qué se les dijo? ¿Qué se argumentó para que no fuesen a hacer su trabajo realmente?
Pues porque nosotros dependemos de la Dirección General de Protección Civil España, que está dentro del Ministerio de Interior, que a su vez tiene un Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación, que es el CENEM, y es este órgano el que mostró su incapacidad de poder dar respuesta a todos estos servicios de bomberos, a todos nosotros que nos estábamos ofreciendo a ir a hacer estas labores, no tuvo capacidad de responder y aceptar esas solicitudes, y ni siquiera, que es lo peor de todo, a solicitar ayuda. Mientras allí la gente se nos estaba muriendo, porque es así, se nos estaba muriendo y se estaban perdiendo viviendas y bienes de todos los ciudadanos, los bomberos estábamos con las manos atadas sin que nos dejaran ir a hacer nuestro trabajo. Y es ahí donde apuntamos al Ministerio de Interior, al CNEM, a la Dirección General de Protección Civil y, por supuesto, también al propio gobierno valenciano, que no estuvo a la altura desde nuestro punto de vista para dar la respuesta que necesitaban los ciudadanos.
Pues los bomberos que están pidiendo desde hace más de una década, ni más ni menos, esa ley marco de coordinación de los servicios de bomberos que, en definitiva, les permita hacer su trabajo, que para eso están formados. Y que puedan responder pues de una manera rápida ante cualquier tipo de emergencia como la que se produjo el pasado 29 de octubre, especialmente en la provincia de Valencia, pero bueno, esa dana que afectó también a Andalucía y a la comunidad de Castilla-La Mancha. Israel Naveso es el presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales. Israel, sé que os habéis puesto en contacto con el Ministerio del Interior para buscar soluciones conjuntas y mejorar esa protección y seguridad a todos los ciudadanos. Estáis esperando una respuesta, ¿no?
Efectivamente, ha pasado casi un mes desde que solicitamos esta reunión con el Ministerio de Interior. No, nadie ha respondido, ni ellos, ni ningún grupo político, cosa que nos parece de verdad muy preocupante, porque tenemos la sensación de que no están abiertos a cambiar las cosas después de lo que ha ocurrido y de verdad, como profesionales de la emergencia, nos preocupa mucho.
Bueno, pues si una cosa nos tiene que dejar esta tragedia, esta catástrofe, es sacar lecciones, y una de ellas es que hay que responder mejor ante emergencias de este calibre, y vosotros estáis pidiendo poder hacerlo a través de esa ley que lleváis tanto tiempo reclamando. Israel, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Pues seguimos hablando de la dana, porque este martes, más de un mes después del paso de esta dana por Valencia, el metro ha reabierto hoy en la ciudad, aunque no del todo. Vicente Ordaz, compañero de COPE Valencia. Vicente, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Y digo, Vicente, no del todo, porque no todas las líneas han podido abrir en su totalidad.
No, ni mucho menos, pero al menos sí que ha sido un paso importante en lo que es la vuelta, o lo que debe ser poco a poco la vuelta a la normalidad y la recuperación. Han vuelto a operar, como tú apuntabas, 34 días después, fíjate, en una ciudad de Valencia que tiene casi 1 millón de habitantes y que con el área metropolitana está muy por encima del 1.600.000, tres líneas, la 3, la 5 y la 9. La 1 y 2 operan de manera parcial también desde hoy y reforzadas con los servicios autobuses, las lanzaderas que llevan trabajando prácticamente desde los primeros días que ocurrió la dana. La línea 7 que llega solo hasta el barrio de San Isidro, pero estamos hablando de un transporte en el que habitualmente son usuarios más de 200.000 pasajeros y que, por ejemplo, hoy, Pilar, en el tráfico de Valencia ya se notaba. Pero lo más importante, y si te parece lo escuchamos, es la alegría de la vuelta a la normalidad de personas que en estas últimas semanas, y sobre todo las que viven o trabajan en zonas afectadas, han llegado a tardar en trayectos que en metro son apenas 10 minutos, 45 minutos, una hora y cuarto, y que hoy por lo menos han vuelto ya a tener ese servicio tan demandado, tan esperado y que tanta falta hacía en Valencia.
Un alivio, totalmente.
Puedes dormir más.
Lo necesitábamos ya, la
sí,
verdad.
La verdad que sí.
Contentos, contentos.
Bien, la verdad que contentos de que vuelva al metro.
Ahora para Navidad, para el centro y todo, está de lujo. Para venir de compras.
Hacía falta. Así que ahora que ponga más metros, no cada 20 minutos y que vuelva toda la normalidad poco a poco.
Pues eso es lo que todo el mundo está deseando, volver a la normalidad poco a poco. Esto en esas tres líneas que han abierto hoy de nuevo, que han vuelto a funcionar y que van a dar servicio a unos 200.000 pasajeros que están contentos de que, bueno, pues sus distancias son las mismas, pero lógicamente el tiempo en recorrerlos a través del metro se hace mucho más corto. Otra cosa es la apertura del metro en los municipios afectados, Vicente, porque allí se calcula que hasta el verano de 2025 va a ser prácticamente imposible.
Esa es la noticia, Pilar, y esa es la peor de las previsiones marcadas. Hay que tener en cuenta aquí dos cuestiones. Uno, las estaciones de estas localidades están absolutamente arrasadas. Y dos, y más preocupante, porque es lo que más tiempo va a tardar a los equipos de trabajo de poder desarrollar esa actividad, se calcula que pueden haberse visto afectadas más de 70 kilómetros de vía de metro. Eso implica que, como tú apuntabas, hasta el próximo verano no se va a poder restablecer esas líneas, van a estar con la asistencia de los autobuses y las lanzaderas, como ya lo están haciendo en estas últimas semanas, pero fíjate, el metro en Valencia ha estado 34 días paralizado porque se inundó lo que era su centro de mando. De hecho, se ha construido ya un segundo centro de mando para que, en una hipotética, Dios quiera que no ocurra, una situación parecida a la que hemos vivido aquí en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia, por un lado, ese segundo centro de mando pueda ser operativo y además está instalado ya en un punto más alto, teóricamente en una zona no inundable. Pero en Valencia no se vieron afectadas prácticamente las vías en ningún punto, y aún así han sido 34 los días en los que se ha tardado en volver a restablecer el servicio. Con todo lo que hay que reparar y con todo lo que hay que hacer todavía por delante en esos territorios y en esas ciudades donde tú además has estado y lo has visto de primera mano.
Bueno, yo recuerdo las vías de Paiporta, la estación de Paiporta, es que estaban levantadas completamente y algunas giradas incluso, la fuerza del agua, sorprendente.
Nos decían además que reparar un kilómetro de vía de este estilo, Pilar, cuesta muchas veces entre 10 y 12 días, y eso sí que nos lleva a que no será hasta el próximo verano, estamos hablando de más de 6 meses, para que el servicio pueda estar restablecido en su totalidad y para que todos aquellos que son usuarios de Metro Valencia, en Valencia capital y por supuesto en toda su área metropolitana, puedan volver a su vida cotidiana en lo que es desplazarse, como estábamos escuchando.
Que lo tienen complicado además, Vicente, porque perdona que te interrumpa, porque claro, estamos hablando que el metro no va a funcionar por lo menos hasta el verano que viene.
Así es.
Pero es que la inmensa mayoría de los vecinos de las zonas afectadas, los que tenían coches, se han quedado sin coche. Dependen exclusivamente de los autobuses que han puesto.
120.000. Ese es otro de los problemas a los que también... Ahora, Pilar, en esta tragedia lo estamos viviendo y lo estamos viendo en un poco en primera persona. Es como si fuéramos pasando fases. La primera fase era la de intentar empezar a reconstruir la destrucción más absoluta. La segunda, de la que todavía no hemos salido, fíjate, y lo contaban esta semana Ángel Espósito en La Linterna y Pilar Cisneros en Mediodía, todavía hay mucha gente que tiene que acudir a que le den comida porque sus casas no están habilitadas, porque todavía hay más de 500 garajes, por ejemplo, con lodo y con fango. Quiere esto decir que las ciudades que fueron destruidas y que fueron arrasadas por el agua van a tardar muchísimos meses en volver a una actividad más o menos normal, y evidentemente ahí, por ejemplo, entra una segunda fase que es la de los vehículos. Hay acciones solidarias que hemos contado aquí en COPE, también en este programa, de otras comunidades, de asociaciones, de incluso entidades culturales que están buscando la manera de traer coches a la Comunidad Valenciana y a la provincia de Valencia para que por muy poco dinero aquellos que han perdido el vehículo tengan la oportunidad de recuperarlo. Existen ayudas, evidentemente, tanto de la comunidad como gubernamentales para poder acceder a un nuevo vehículo, pero mientras tanto, esos problemas están en el punto en el que tú señalabas. No tienes coche, tienes que desplazarte para trabajar, para estudiar, para visitar a un familiar, para ir de compras, para hacer tu vida, la que sea, y ahí solo tienes transporte público. Y en esas localidades, en estos instantes, lo único que hay son los autobuses lanzadera, que son los que te conectan con Valencia o con el resto de localidades.
Bueno, pues esta es la situación que todavía atraviesan las zonas afectadas por la Dana, donde queda muchísimo trabajo que hacer. Nos lo ha contado, pues, un día más nuestro compañero de COPE Valencia, Vicente Ordaz. Vicente, gracias.
A ti, Pilar.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
La que canta Rosa Rosado.
¿Se oye?
Hombre, claro que se oye.
¿Estoy sorda? Espérate.
¿Se oye, no? Sí, sí, sí. La que canta siempre Rosa Rosado. Ella es así de cantarina.
No me bajes la música, Rosa, ni se te ocurra, por favor.
Se te ha oído, compañera. Que nos encanta, ¿eh? Que nos gusta mucho que cantes, Rosa.
Pues
no te cortes
fatal,
un pelo, por
mía.
Favor.
Ya me gustaría a mí haber tenido una voz de estas estupendas.
Oye, y si te estresas alguna vez, pues cantas en directo o te metes en la cabina esta del grito, porque la han creado para el estrés laboral. ¿Esto
nos vendría
es?
Fenomenal en la radio una cabina de estas, ¿eh?
Pero tú te metes y gritas.
Efectivamente, sí, sí, sí. Te metes a gritar y nadie te escucha. Yo hace ya tiempo leí que en Amazon, por ejemplo, en sus instalaciones iban a poner también unas cabinas así pequeñitas para los empleados para combatir el estrés, pero con vídeos cortos y con cosas así como ejercicios de meditación.
Sí,
era un poco más fino, no es esto como para entrar y gritar lo más grande, ¿sabes? La otra era un poquito más fino, pero seguro que también funciona. Pero bueno, que también puedes leer un libro o hacer deporte o hacer estiramientos que relajan mucho la espalda y así todas las cervicales, la cabeza, verte una peli, un buen documental también te puede relajar. ¿No?
Sí, ponerte música clásica o música relajante.
Por eso, ¿y qué estamos hablando de esas cosas? ¿Cuál es tu método para desestresarse?
Oye, lo de la pelotita de goma también, apretarla.
Sí, 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 también. El lanzamiento de hachas, también para
también.
Que eso me ha causado sensación. Y es que, Pilar, no hay nada como pegar un grito de vez en cuando.
Buenas tardes, gente. Pues este inventor español no ha inventado nada, ¿eh? La cabina de gritos se llama coche y hace años que está inventado, ¿eh? Aquí puedes entrar y echar gritos y quedarte súper a gustito, ¿vale? Y desestresa mogollón, ya te lo digo, ¿eh? O sea, esto ya estaba inventado, lo siento, chaval.
Bueno.
Un saludo.
¿Quién no lo hace en el coche de vez en cuando, no?
En el coche alguna vez algún gritito hemos dado todos, sí.
A grito pelado. Pero bueno, se trata más bien de pues buscar un sitio inspirador, un libro, una buena música. Eso también amansa las fieras.
A ver, pues yo, reconociendo que desde que estoy jubilado, el estrés ha desaparecido. Pues cuando trabajaba y tenía esos momentos así estresantes, cogía mis libros favoritos que yo tenía remarcados. Tenía unos pasajes de lectura que me gustaban mucho y que me relajaban. Y cogía mi música favorita y me iba a una montaña que tenemos, una sierra, a 2 kilómetros de mi pueblo. Un paisaje espectacular de la Baja Extremadura pegando a Andalucía. Y yo me sentaba allí y me ponía a leer los fragmentos que me gustan, que me relajan y la música que me relaja. Y eso fue Mano de Santo. Un saludo, gente.
Esto, por ejemplo, es más barato que lo que a mí me desestresa, que es ir de compras, realmente. Pero si voy de compras es a comprar, no a no comprar.
Te digo una cosa, este fin de semana, este puente en Madrid, no te desestresa ir de compras, ¿eh?
Desde luego
que va a estar petadísimo.
Sí, a partir de ahora ya.
Menudo estrés este fin de semana en Madrid.
No se puede,
no se puede ya. Qué locura. Sí. Bueno, ¿cómo te desahogas tú? ¿Cómo te desestresas? ¿Dónde nos lo cuentan los oyentes?
607-1506-02.
Te escuchamos enseguida, actualizamos toda la información aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
Esto es la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen que yo, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10.
Ya. La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.